Porque entonces dices tú, motivador, que no nos podemos fiar de nuestra memoria, ¿o cómo va eso?
Exacto, la memoria parece que miente más de lo que pensamos.
Anda.
Y aquí nos podemos preguntar, ¿hasta qué punto es real lo que recordamos? Si aquello que tenemos en la memoria sucedió realmente así, o hay partes que nuestra mente modifica o inventa, y luego veremos el porqué.
Vale, oye, lo que pasa que sí que hay ejemplos, y después también nos centraremos en alguno. Antes hemos comentado también cómo avance este encuentro contigo, lo que pasó aquí en el 23F, que mucha gente creyó y tiene la idea y tiene, vamos, lo dan como cierto, que vieron la entrada de Tejero en directo y no se vio hasta las 3 de la tarde. Fue a las 7 de la tarde y hasta las 3 en el telediario del día siguiente no se vio ni una imagen. Y el conocido como efecto Mandela en el 23F todavía no se había bautizado, y hablaremos del efecto Mandela y todo eso, pero la lástima es que nosotros no seamos conscientes de momentos de nuestra vida que a lo mejor están distorsionados por eso mismo, ¿no? Que creemos que a pies juntillas que han sido así, sin embargo no hay nada que, o ningún testigo que nos diga no, que no es exactamente como tú recuerdas.
Bueno, eso, el testigo que hay es cuando recordamos un hecho muy antiguo y hay personas que lo vivieron,
claro,
y empiezas a hablar, te das cuenta que las personas recuerdan cosas muy diferentes.
Sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí.
Y aquí tenemos un librito, un pequeño ensayo que acaba de salir de Julian Barnes, que es el novelista británico que escribió, si no me equivoco, Hablando del asunto y varias novelas, pero que en este libro pequeño, publicado por Anagrama, que se llama Mis cambios de opinión, dedica todo un capítulo sobre los recuerdos, ¿no? Y cómo cambian los recuerdos. Dices, un recuerdo puede cambiar, pues parece ser que cambian con el uso.
Ya.
Entonces, fijaos, dice que a medida que vas recordando un evento, una aventura, un encuentro, eso se va deteriorando y se va reinventando. Porque, como nos dice Barnes, la memoria no es como una taquilla donde tú dejas una maleta y luego la recuperas al cabo de un tiempo intacta, sino que cada vez que recuerdas algo, lo vas alterando un poquito, le vas metiendo literatura.
Ya, y nos quedamos con esa versión, entonces, que está un poco remozada, retocada por nosotros.
Exacto.
Nos vamos quedando con esa como si fuera la buena.
Sí, y no sé si recuerdas, querido, que cuando éramos pequeños había el juego del teléfono, ¿no?
Sí.
Y decía, por aquí me han dicho y por allá me han dicho. Y si habían 10 o 12 niños, de lo que decía el primero a lo que le llegaba al último, pues la historia no tenía nada que ver.
Ya.
Pues algo así es lo que sucede con las historias.
Pero esto aquí sería nuestra memoria la que nos dice una cosa diferente. Es decir, estamos jugando al teléfono así estropeado, escacharrado, pero con nuestra propia memoria, ¿o cómo va eso?
Sí, lo que es interesante es que lo que nos dice Julian Barnes es que las historias que hemos contado más veces a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, son las menos fiables, porque está comprobado que cada vez que tú cuentas una misma historia, una batallita de la mili, para entendernos, le añades algo nuevo o le quitas algo, se va modificando.
Ya.
Se va perfeccionando la historia, incluso.
Hombre, claro, la vamos haciendo mejor, ¿no? No sé si alguien puede estar... Lo que digo es eso, que es lástima. Vosotros no tenéis ningún recuerdo así que alguien os haya dicho que no tiene nada que ver con eso, que lo estás mitificando, que lo estás... Por ejemplo, lo tuyo con Woody Allen fue así, exactamente, como recuerdas,
Edgarita. No, lo mío sí que fue de verdad, y además
ya,
que hace
fue,
poco, eso no me puede fastidiar la más...
Si yo no te digo que fuera de verdad, pero que a lo mejor escuchando la primera versión de lo que nos contaste aquí...
Ahora ya va diciendo que hasta le dio un abrazo, ¿eh?
Claro, ya, claro.
Bueno,
que a veces quedamos.
Ya. Tú sabes lo que le pasó con Woody Allen. Eres el único oyente de Si Amanece que no lo debe saber. Miralles, ¿sabes lo que le pasó a
Edgarita? Yo no lo sé.
Vale, cuéntale a Miralles.
Cuento así rápido.
Cuéntale,
vale.
Para que haya un testimonio que vamos a grabar otra vez y dentro de
para
cinco
ver si coincide, ¿no?
Dentro de cinco años a ver si coincide con lo que cuentas. A ver.
Vale. Yo estoy trabajando en la radio. Digo, voy a ir a por un café. Venía Woody Allen a tocar al teatro de aquí al lado con su banda esa que toca el clarinete.
¿Tivoli?
Sí, y que no se atreven a decirle que toca mal. Y entonces venía aquí a tocar al lado y todo el mundo salió fuera. Había un montón de gente en la calle. Todo el mundo de la radio quería hacerse una foto o hacerle una foto a Woody Allen cuando saliese.
Y tú pasando.
Y no salía. Porque me da igual Woody Allen. Y, bueno, de hecho le tengo
que Te daba igual.
Eso, voy a decir que me da igual. Y voy al bar y a tomar por un café. Bueno, pasando de todo el mundo, y en ese momento sale del bar Woody Allen, de enfrente de la radio de uno de ellos, y me dice, y lo veo y digo, uy, y digo, hola Woody, y me dice, hola amigo.
Anda, ¿qué te parece?
Entonces Woody Allen es mi amigo.
Hasta ahí la anécdota real. Es muy buena. Pero ayer ya estábamos contando que si Edgarita conoce que le ha llegado, que hay alguien en Nueva York que ha escuchado a Woody Allen contar la anécdota, que estaba en Barcelona en el centro y que al salir de un bar se encontró con el gran Edgarita. Y que le dijo, entonces para entablar conversación con él, le dijo, hola amigo. Y que, bueno, cuenta como...
Y al final ha crecido ahí una amistad, que él quiere tocar el clarinete mientras yo toco la batería, que los dos tocamos mal el instrumento.
Correcto, correcto. Bueno, ya veremos, oye, dentro de 10 años a saber cómo se cuenta este sucedido, ¿no, Miralles? Porque lo vamos agrandando, le vamos poniendo literatura, alguien dará por bueno ya que Woody Allen está contando en Nueva York esto, y a lo mejor queda como cierto.
Sí, y luego hay otro fenómeno que se menciona en el libro,
sí,
que son los trasplantes de recuerdos.
Ah, sí, esto es muy bueno. Yo creo que somos víctimas de eso todos. Cuenta, cuenta.
Sí, que tu madre te cuenta algo que tú hacías de pequeño, pero cuando tu madre ya no está y han pasado un montón de años, ese recuerdo lo has integrado como si fuera propio.
Incluso estando tu madre. Incluso
estando tu madre, ¿no? Sí. O sea, aquello que te cuentan que tú hiciste acaba siendo un recuerdo tuyo. Imagínate si la persona que te cuenta que tú hiciste eso te ha mentido, ¿no? Eso ya sería juego de los detectives, ¿no? Y entonces acabas recordando algo que no hiciste. Y de hecho, hay otro ensayo de la misma colección de Anagrama que se llama Mi 69.
Ah, un gran amigo me lo regaló el viernes en Barcelona, precisamente en la librería Mas Bernat, bueno, el amigo Miralles, y me está encantando el librito este de David Trueba, que desde luego sí que tiene mucho que ver con esto. Cuenta.
Sí, este librito es un continuo trasplante de recuerdos, porque hagamos el ejercicio a todos los oyentes que están ahora aquí, que quisiéramos escribir el año en el que nacimos, ¿no? El mío es el 68. Uno menos que Trueba, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a narrar un año en el que éramos bebés, en el que no teníamos conciencia de lo que pasaba a nuestro alrededor?
Claro,
pues ahí hay que echar mano
del
trasplante de recuerdos, de lo que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, los hermanos mayores, etcétera. Y por eso David Trueba empieza estas memorias diciendo, este es un libro imposible de escribir, porque solo sé escribir de lo que conozco, y aquí pretendo hablar del lugar al que llegué, pero que no era un lugar mío, sino un lugar de acogida.
Vale, él es muy consciente de eso y aprovecha eso para hacer un ejercicio de literatura estupenda, de verdad, que vais a gozar muchísimo. Sí,
incluso
con este
de las músicas que oye desde la barriga de su madre, muchas cosas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo un recuerdo compartido puede ser totalmente distinto. Y nos lo cuenta Barnes de su hermano mayor, que es profesor de filosofía, y que le contaba que en 1976 asistió a un congreso sobre el estoicismo, que esta es una filosofía que se pone de moda cada 10 años, en Chantilly, que no es la nata, sino es una ciudad del norte de París.
Sí.
El organizador se llamaba Brunswick y le esperaba en la estación para acudir juntos al congreso e intervenir. Sin embargo, el hermano de Barnes, que era un poco despistado, se le pasó la estación de tren, fue a parar a la siguiente estación, y él recuerda que tuvo que coger un taxi e ir al congreso, que ya había empezado. Pero aquí viene lo maravilloso, que muchos años después, cuando comentó aquel evento con Brunswick, tal como nos cuenta Barnes, el organizador recordaba que lo había esperado al filósofo Barnes en el andén de Chantilly, que reconoció a su hermano en cuanto se apeó del tren. Una historia totalmente distinta.
Y esto, historias de trenes también da para un programa. Es que ahora, mientras estabas contando esto, no sé quién, estoy haciendo memoria de quién me contó que llegó a vivir y se instaló en una ciudad, y es además un ilustre de esa ciudad, un tipo muy reconocido por ser como embajador en el mundo de esa ciudad, y fue por casualidad, porque iba con su hermano a otro destino en la posguerra, y se quedaron dormidos, y cuando se despertaron se apearon de la siguiente estación.
Eso me ha pasado a mí algún viernes para el sábado, ¿eh?
Ya, pero ¿y qué te has hecho? ¿Embajador de Sabadell? ¿O qué?
Bueno, he hecho Tarrasa, Plaza Cataluña 3 veces.
en el metro, yo recuerdo que una vez en el metro de Barcelona, porque en el metro sí que llega a cocheras, pero a lo mejor sale el mismo el mismo tren del metro, y a mí en Barcelona sí que me había pasado, pero
que a las 12, a las piruleta,
¿o qué? No, a las 12 del mediodía. Yo he dormido siempre muy mal, y a lo mejor en el metro con, ¿sabes?, el calorcito del invierno.
El run run ese, que en cuanto te subes, sí, te da un gustillo.
También el calorcito del Jägermeister.
Correcto. Por ejemplo, tú esto de tres veces Tarrasa, Plaza Cataluña, tal, esto... Le estás poniendo literatura a la historia.
No, fritísimo.
Seguro
fritísimo.
Que no ocurrió del todo así.
Igual eran dos.
Vale. Te está traicionando pues. la memoria. Oye, y esto entonces decíamos, el efecto Mandela es cuando esto pasa, pero que además tiene como...
A nivel colectivo.
Un poquito más de magia, porque eso a nivel colectivo... poníamos de ejemplo también lo del puños fuera de Mazinger Z, que en la versión Afrodita, la acompañante femenina, decíamos cuando jugábamos, y lo recordamos así todo, ¡pechos fuera! Y no dijo nunca eso.
Nunca dijo eso.
Decía tetas fuera.
No decía nada. Fuego de pecho, creo que decía en alguna ocasión.
¿Sí?
Sí.
Fuego de pecho.
Bueno, a buscarlo, pero me suena, porque después... Es que durante un tiempo, un amigo, cuando yo era fumador, le decía, ¿tienes fuego? Y me decía siempre, fuego de pecho. No sabía muy bien qué era. Hasta que salió lo de la anécdota esta de que recordamos de manera falsa lo del pechos fuera, y parece que en realidad lo que decía...
Pues miremoslo bien, porque yo creo que no decía nada Afrodita.
Vale. No, si es que Afrodita no lo decía, lo decía, creo que la voz esta del narrador o quien daba la orden técnica de que se lanzaran los puños, o en este caso el fuego de pecho. Bueno, entonces esto, cuando es a nivel colectivo, es lo que se conoce como el efecto Mandela, ¿no?
Sí, que no sabía el dato este del 23F, pero el efecto Mandela se empezó a publicar sobre el tema en el 2009, cuando una investigadora recogió el recuerdo de miles de personas de que Mandela había muerto en la cárcel en la década de 1980, cuando en realidad en el 2009 Mandela seguía vivo, y viviría hasta el 2013, ¿no? La explicación de este complejo, de este fenómeno, tiene que ver con la mente humana, que tiende a rellenar huecos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás durante varios años no se habló de Mandela y se corrió un tupido velo y se sobreentendió que estaba muerto, pero cuando en realidad este hombre siguió en la cárcel, luego salió de la cárcel, etcétera, ¿no? Y otro ejemplo más friki aún es el del acompañante de R2-D2, el robot.
C3PO.
No digas nada sobre esto, porque por ejemplo La Parda, que es una gran friki así declarada de la saga, ¿cómo describirías tú a C3PO? ¿Cómo lo describirías?
¿De qué color? Dorado.
Vale. Dorado de arriba abajo, ¿no? Completo. Y La Parda, ya digo que tiene carta de credibilidad.
Como un air fryer, pero más grande.
Sí. Dorado. A ver, cuenta entonces cómo es C3PO.
Sí, todo el mundo recuerda a C3PO, aparte de su voz y que sabe idiomas y todo eso, como un robot dorado y de figura muy humana, ¿no?
Sí.
Pero en realidad, si miramos un fotograma de la película, una de las piernas es plateada, como si lo hubieran puesto una pieza de otro robot.
Yo he tenido que hacer lo mismo, Parda, he tenido que ir a un fotograma para ver cómo C3PO. Sí. Oye, voy a hacer un ejercicio de riesgo en la cuerda floja. Acabo de encontrar en YouTube algo que pone Mazinger Z, fuego de pecho. Voy a reproducirlo, no sé lo que es. Quiero decir,
vamos,
pero
allá.
Espero que sea el fuego de pecho de verdad al que nos estamos refiriendo.
Te va a salir un anuncio de BMW.
Calla. No se oye nada, no, porque está grabado en la tele. A ver si encontramos una. Pero aquí dice fuego de pecho, y es como el narrador técnico el que dice lo de fuego de pecho. No dijo nunca lo de...
Sí, pero entonces a mí lo de lo que decía y de C3PO,
sí,
¿no?
Sí.
Pero vamos a ver, pero entonces que era como un Ford Orion de esos que le pone una puerta cuando se rompe, le pone una puerta de otro color azul, pues, y el coche es negro.
Parece que sí, ¿no? Parece que es como un remedo que le han hecho ahí, ¿no? Un apaño pusieron Miralles.
Pero hay algo peor que lo de Mazinger Z.
¿Qué es?
Y es que en la película Casablanca en ningún momento se dice o toca la otra vez Sam.
Ah, es verdad. ¿Qué se dice? ¿Tú recuerdas?
O sea, es que esta frase no está en el guión, no se dice en ningún momento de la película, pero ha quedado en el inconsciente colectivo de que Bogart le dice al pianista afroamericano, toca la otra vez Sam. ¿Ah? En lugar, lo que le dice... El guión, si lo leemos, es toca la Sam, toca As Time Goes By, pero no dice esa frase que, de hecho, inspiró, es el título de una obra de teatro de Woody Allen.
Sí, sí, sí. No lo dice ni en la versión original,
en ningún momento
ni
lo dice.
En la doblada,
le dice, lo
ni
tocaste
nada,
para
¿no?
ella, la puedes tocar para mí, si ella puede soportarlo, yo puedo, tócala. Pero en ningún momento dice, tócala otra vez, Sam.
Oye,
pero recordamos que es así.
Oye, terminamos con alguna frase, un aforismo, algo así para ponerle ya el corolario a esto de los recuerdos. ¿Tienes alguno de los
pues
tuyos?
Mira, yo, hay citas que a veces escribo de memoria, como que son de determinados personajes y me dicen que son mías. Por ejemplo, Héctor García, el coautor de Ikigai, me dice, oye, hay una frase de Buda que tú siempre citas, que es la de quien tiene 50 amigos tiene 50 dolores de cabeza, que Buda nunca la dijo, seguramente es tuya, pero se la has atribuido.
Pues
entonces, ¿no será al final, con todo lo que hemos visto, que cada uno vive su propia novela o película?
Ah, bueno, es una forma de acabar también con una reflexión homenajeando a Matrix. Parda, ¿has visto ya C3PO con
sí,
la pata esa?
Sí, es verdad.
Es increíble, es increíble.
Lo he tenido que buscar.
Es cabezona la Parda, la mira durante 10 minutos porque no se lo
creía. Yo me lo creía, es que estás mirando y estás viendo la explicación y que dice que se lo puso George Lucas porque quería darle aspecto de haber vivido muchas aventuras.
Claro, un juego de hipnosis colectiva, desde luego.
Hipnosis colectiva.
Bueno, Miralles, un placer. Hasta la próxima semana, amigo. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.